Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio.
Porque yo quiero que el amor sincero vuelva.
Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas.
Vamos a comenzar dando noticias de lo que ha acontecido este fin de semana para los colores del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Sonlo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué hay?
Bueno, comenzó, íbamos a decir, la vuelta a Colombia, pero bueno, comenzó trasladándose ya nuestros corredores y ya están allí, ya están en Colombia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Esta semana el equipo está partido, el equipo de élites y su 23 está partido a la espera de afrontar las dos importantes citas que se van a celebrar a lo largo de esta semana. Una parte se fue a competir a Colombia, como ya anticipábamos, que iba a ir el grupo más importante con los refuerzos, con los hermanos Tamayo, para disputar la Vuelta a Colombia, y el otro frente que tenemos abierto es en Galicia, la Vuelta a Ribeiro, que también coincidiendo con la Vuelta a Colombia se va a disputar esta misma semana de junio, y nuestro equipo era una de las citas a principio de año y está desplazado para disputar esta vuelta.
La verdad que son citas importantes y bueno, iremos desgranando estos resultados a lo largo de próximos programas. ¿Y en la categoría ciclomáster?
Sí, y en la categoría ciclomáster este sábado pasado fue las carreras que se organizan, el primer trofeo Villa de... La verdad es que esta localidad está volcándose últimamente con el ciclismo, con la...
Chuanlo, perdona, es que te recibimos mal. ¿Te puedes ubicar en otro sitio a ver si te podemos oír con más claridad, por favor?
Sí, aquí estamos.
Ah, perfecto.
Ahora se oye mejor, sí. Pues que esta localidad de Ayora está volcándose mucho con el ciclismo últimamente. Hay una zona, es una zona en la cual la afición está en auge. La verdad es que desde hace unos 5 años están organizando la marcha cicloturista, que está tomando ya también mucha relevancia dentro del calendario, no solamente de la comunidad valenciana, sino nacional. Y ahora ya le tocaba dar un paso más de calidad organizando una carrera ciclista. Y la verdad es que esta primera edición no decepcionó, tanto por el nivel de la organización como por el recorrido que se planteó a los corredores. Un recorrido duro, un recorrido exigente para corredores escaladores y bueno, la verdad es que todos disfrutaron mucho tanto por la organización como por el recorrido que la organización planteó. 70 kilómetros con un puerto al principio de la carrera con pendientes muy, muy, muy exigentes, que fue condicionante y cribó desde casi el principio la carrera. Y bueno, con muy buena participación, un poco más de 100 corredores fueron los que se dieron cita este día en la localidad de Ayora. Nosotros enviamos un equipo de 4 unidades, liderado por Quique Molinero. También estaba nuestro Héctor Pons, que bueno, está también intentando ponerse fuerte para las carreras que vienen ahora en este periodo de junio y julio. Y bueno, Rubén también está últimamente marchando muy bien, y Fernando Esteban era el cuarto que completaba la expedición. Nos contaban que el primero de los puertos, un puerto es muy largo para lo que son las dificultades montañosas que se suelen plantear en carreras de categoría máster, un puerto de 7 kilómetros donde nos destacaban rampas de más del 10%, donde con un 39-23, que era lo que normalmente montan nuestros corredores, las tuvieron canutas, se tuvieron que retorcer para poder superar los muros que les habían puesto la organización en este duro puerto. 4 corredores se fueron en esta situación, en este puerto: Torrella, Dani Guerrero, Óscar Bernat, Vivars, y que al final entre ellos se disputaban la carrera, ganando Torrella, que era el que nosotros desde estos micrófonos la semana pasada dábamos como favorito. Aquí se rompía mucho el grupo y en el tercero de las grandes metas se conseguían colocar Quique Molinero y Héctor Pons, llegando a la postre en clasificados dentro de las primeras 30 unidades, 32, 30 y 32. En el grupo siguiente viajaba nuestro Rubén, que bueno, no pudo estar con nuestros 2 mejores corredores, con Quique y con Héctor, y entraba en la posición 40 en el siguiente pelotón. Y ya también cogiendo muy buen ritmo de carrera, Fernando Esteban entraba en el siguiente grupo de 20 unidades, haciendo el puesto 50. Lo que destacamos de esta carrera fue pues el alto nivel competitivo de los corredores, pocos, pero la verdad es que todos muy buenos, y sobre todo muy buenos corredores escaladores. Y bueno, la carrera estuvo también dominada por un intenso viento. Entramos, la verdad es que pegaba bastante fuerte, y un recorrido después de ese puerto salpicado de repechos, que junto con el viento hacía muy, muy, muy dura la carrera, y que hacía también muy difícil conectar con la cabeza de carrera, que ya lanzada Y sobre todo con Torrella, que se conocía, que es corredor y de la zona, es de la localidad de Ayora, se conocía muy bien el recorrido y supo administrar muy bien la ventaja junto a sus tres acompañantes, y al final conseguía batirlos en la línea de meta. Como hemos dicho, destacamos la posición número 30 y 32 de Quique Molinero y de Héctor Pons en esta carrera, que esperemos que no sea solamente fruto de un año, sino que el año que viene la tengamos ahí y ojalá también esté puntuable para la Challenge de la Comunidad Valenciana, como la verdad este año ha sido también, porque ha sido una prueba valedera para la Challenge de la Comunidad Valenciana y que bueno, carreras como estas hacen afición y sobre todo cuando la organización también se vuelca, pues hacen que los corredores estén interesados en correrlas y estas carreras se vuelvan a organizar y a repetir en años venideros.
Estupendo por esta gran noticia, el hecho de que hemos denunciado en estos micrófonos que iban desapareciendo carreras. Esta es una que se suma, una carrera nueva que se suma a las ya existentes. Muy buena noticia para el ciclismo de la Comunidad Valenciana. Nuestros corredores han hecho lo posible, como en cada una de las citas, y sobre todo, Chonlo, estamos esperando el próximo programa para ver esas dos citas importantes que tiene los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre todo en su categoría élite, tanto en la Vuelta a Colombia como en su cita gallega. Pues te esperamos, Chonlo, la próxima semana para que nos narres, esperemos, esos grandes triunfos.
Pues sí, porque la semana que viene, como has dicho, también, aparte de las dos vueltas que van a disputar los corredores élites, nosotros, los máster, volvemos a tener carrera en el Chemesí. Narraremos lo que haya podido ocurrir en las dos grandes vueltas para los élites y la carrera del Chemesí de la categoría máster.
Estupendo. Nos oímos el próximo lunes. Un fuerte, fuerte abrazo, Chonlo.
Un saludo fuerte.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con esas noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. Bueno, el criterium de la Dauphiné Libéré acabó.
Pues sí, terminó. Como que dice que con más pena que gloria. Tampoco fue un... La verdad es que no ha sido... No es el Dauphiné de otros años, ¿eh?
Te veo con... No,
con ganas triste. De... Hombre,
triste en el sentido de que el espectáculo ciclista ha sido pobre.
Es que este año no vamos igual que el año pasado, lo quiero decir. Hemos pasado ya varias pruebas por etapas y, bueno, casi me he divertido más viendo clásicas que las típicas vueltas por etapas, que siempre nos han motivado más, ¿no? Este año por pitas o por flautas, unas por mucho, otras por poco, pero al final no...
Pero Vicente, tú en estas citas por etapas, ¿no echas en falta algún que otro protagonista?
Sí, es cierto también, pero de todas maneras, bueno, acuérdate que muchas veces la competencia está cuando no hay un cabeza muy cabeza, entonces sí. Está, pero es que aquí ya te digo, falta algo, le falta un poquito de chispa, a mi entender, ¿eh? De todas maneras, seguro que nos llega la chispa. Bueno, pues terminó la Dauphiné Libéré, que como comentamos, pues antaño, digamos que era el no va más antes del Tour de Francia, y en los últimos años se le ha salido la Vuelta a Suiza y entonces están un poquito los papeles repartidos, ¿no? Unos van a una y unos van a otra. Entonces, el español del Katusha, Dani Moreno, de una manera fantástica, en un apretado sprint que le ganó por el golpe de riñón que se suele llamar a Luis León Sánchez de Rabobank, pues ganó la última etapa, mientras que el británico Wiggins Pues la verdad es que este año se está confirmando como que es el más en forma hasta ahora. Yo no sé lo que va a hacer en el Tour de Francia, pero desde luego hasta ahora el hombre se ha ganado la París-Niza, se ha ganado el Tour de Romandía y ahora se ha ganado la Dauphiné Libre con, bueno, pues con gente detrás que la verdad es que no eran como aquel, hombres de estos débiles, ¿no? Porque segundo ha acabado el australiano Michael Rogers, también en muy buena forma este año, de su equipo además, a 1'17, y tercero ha sido Cadel Evans a 1'26, que por cierto, en palabras de Wiggins, dice que él no es el favorito para la vuelta, para el Tour de Francia. Y la verdad es que lo dice muy bien. Dice, soy uno de los favoritos, pero no soy el favorito. Y es cierto.
Bueno, como bien dices, pues es que el favorito no toma la salida este año. Bueno, si el favorito, que es Alberto Contador, no toma la salida, lógicamente los segundones, vamos a llamarles segundones, porque ni ellos mismos se ponen la etiqueta de líderes del Tour, los demás, ¿cómo se la vamos a poner? Sí. Si nos atrevéis a poner, vamos a llamarle, pues sí, digo, me atrevo a calificarles de segundones.
Pero como los medios siempre les gusta el tema de la quiniela y tal, este hombre pues se quita un poco el medio y dice, oye, sí, estoy bien, estoy en buena forma y tal, pero que soy uno de los favoritos.
Pero lo que es cierto...
¿no? Y él dice también que él ha visto, a pesar de haber hecho tercero, ha visto muy, muy, muy fuerte a Cadel Evans en esta Dauphiné Libre. Sabéis que Cadel Evans es un tío muy calculador, un gato viejo, donde los haya. Y entonces, pues sabiendo el Tour, lo que le queda y lo que es y eso, pues posiblemente aquí haya ido bien, pero tampoco se ha dejado todo lo que tenía para ganarlo, ¿no? Entonces, claro, esas cosas se van estudiando entre ellos por lo que...
¿Cuántos años puede tener Evans?
Pues ya andará por los 33.
¿33? ¿Y no andará más cerca de 35, 36?
Te he dicho andará, que no lo sé. Ahora cuando empiece el Tour vamos a tirar de internet y sacaremos aquí la biografía de nuestros...
Como gane el Tour, ídolos, lo mismo es el tío más viejo que lo ha ganado.
La verdad es que, bueno, no, el mayor fue este, ¿no? ¿Cuántos años tenía el último Tour Lance Armstrong? ¿Cuántos tenía? Tenía un saco
Lance Armstrong tendría 33, tendría como
¿en el último?
Mucho. No, no.
Yo
más,
creo que
más,
no, ¿eh?
Más. 34 tendría.
Eso, cuando llevaba 4 o 5 decíamos que ya era mayor. Ya os he tirado dos más al saco. Sí. 34 o 35 fijo, ¿eh?
Encima de 32 años seguro.
Por cierto, que el otro día me dio una noticia hablando de, bueno, no es off topic, pero casi, que en una triatlón de estas importantes la ganó Lance Armstrong el otro día.
Él sigue compitiendo.
El que lo lleva la sangre, eso no puede ser. Aparte de que, lógicamente, ya sabes que por el bien de la fundación, que dice que él lo hace todo, ¿no? Estuvo muy curioso el tema porque es que no sé ni tiempos ni nada. Simplemente era un triatlón, desde luego, no era un paseíto, era un triatlón. Quizás no fuera un Ironman, pero vamos, estaba bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tío dice que la ventaja que le metió la bicicleta a los otros compensó con el tema de la natación y el eso. Pero vamos, es que fue guapa, ¿eh? O sea, no fue cuestión de segundos.
Pero aunque fue minutos. Fue minutos. Pero hay que ser muy bueno también en natación y corriendo.
Sí. Para que eso no es lo que le comenté yo. Aquí me lo decía, digo, ojo, pero hay que saber nadar, ¿eh? Porque correr todo el mundo sabe correr más o menos. Pero, amigo, nadar, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, está muy bien.
De todas formas, Vicente, volviendo un poquito a esto que comentan. Sí. Los medios especializados en ciclismo, que, bueno, está ya el Tour, faltan prácticamente tres semanas, y Wiggins le dan por favorito, porque la tarjeta de presentación de Wiggins de esta temporada
es
tiene
magnífica,
tres grandes triunfos, Cadel Evans, pues me recuerda un poquito a lo que hacía Armstrong. Bueno, ahí está rodando, está preparándose, se le ve, no se le ve, asoma, pero ostras cuando llega la hora del Tour de Francia.
Y luego una cosa, los dos tienen buen equipo, que eso también es una cosa importante, o sea que este año nos podemos encontrar con eso, ¿no? Con dos muy buenos ciclistas y dos buenos equipos, ¿sabes? O sea que lo importante es que no estén muy desequilibrados, porque está muy desequilibrado al final.
Pero para mí tiene mucho mejor equipo Wiggins que el Sky, para mí hoy por hoy mejor equipo que el BMC.
Sí. Bueno, pero al final... son parecidos.
El BMC también tiene buenos elementos.
Hay un abanico muy parecido de favoritos para el Tour.
Vamos a ver cuando necesiten sus líderes al equipo. A ver qué
ahora
sucede.
Vamos a lo que hemos dicho, lo que ya ha pasado, y vamos a hablar de lo que está hablando. Como os había dicho antes, empezó la Vuelta a Suiza. La notición...
De
bueno,
amigo,
la última etapa la ganó Rui Costa, del Movistar. Es el nuevo líder, porque, era una etapa muy fuerte. Entonces, pues se encontraron con unas rampas finales, con una pendiente media del 7,6%, con máximas del 11%. Quiero decir que unos cuantos kilómetros antes mi amigo que dice este, el eslovaco Sagan, que bueno, que está también de una forma fantástica, en una contrarreloj, un prólogo, llamémosle un prólogo, se permitió el lujo de meterle unos segunditos al todopoderoso Fabián Cancellara.
Ojo.
O sea que eso dice mucho del amigo Sagan, como está también, ¿sabes? Entonces, bueno, fue curioso esa, no la pude ver.
A Cancellara en Suiza.
Exacto. No la pude ver, pero ahí se vio también lo que es la clase. Estoy hablando de reseñas, que coste que no lo vi, pero ayer lo leí en internet, que ahora luego hablaremos de un tema sobre eso también. Y entonces vi que la reseña que daban es que parece ser que Cancellara, no sé qué sería, si sería una cosa tipo Perico de Grado, que salió muy mal. Entonces, total, son 7-8 kilómetros, ¿no? Pero en los primeros 3 o 4 kilómetros ya le habían metido 4 o 5 segundos. Y el tío, no, 4 o 5 que digo, muchos más, porque si al final perdió nada más que 4 o 5, le habían perdido de 9 o 10 segundos. Y el tío en la segunda parte de esa mini prólogo recuperó gran parte de eso que le habían metido. O sea, imaginaos el tío cuando le dijeron a aquellos que más que eso, cómo sacaría la rabia y la fortaleza que tiene. Bueno, es para, vamos, que si dura... Lo que decía, ¿no? Dice, igual si dura 4 kilómetros más, los pilla a nosotros, ¿eh? Creo que hizo tercero. Bueno, pues ya tenemos esto. Rui Costa, me han comentado aquí, Pepe, que vio en televisión un resumen de esto. Quiero decir que como esta vuelta, la verdad es que tiene etapas muy bonitas, pues entonces será bueno echar mano de la búsqueda en internet, porque posiblemente sí que podamos darnos el gustazo de ver alguna etapa de estas, ¿no?
En Teledeporte yo vi el resumen de esa etapa.
Exacto. En Teledeporte fue, ¿no?
En Teledeporte. Pues lo que sucede es que como los horarios son un poco intempestivos, eso sí. No me atrevo a decir, yo lo vi. El domingo a las 9 de la mañana.
Coño, yo la última de la vuelta de la Dauphiné Libéré, que intenté verla, no sé si la da a las 2 de la mañana.
No, por eso digo que yo digo, pues no más, me atrevo a recomendar estos horarios porque no conozco otros. Entonces, es lo único que puedo aquí aportar.
Bueno, ya vamos con unas noticias. La verdad es que de esto damos pocas noticias, pero bueno, la verdad es que sí que hay que darlas, que las chicas son las chicas también.
Por supuesto.
La alemana Judith Arn ganó su segunda seguramente, ya lleva dos, Emakumeenbira. Emakumeen, sí. Bueno, no sé si los vascos el acento lo ponen en el Makumeen o en el Emakumeen. Bueno, el caso es una vuelta, una ronda vasca que hacen pues para chicas,
¿eh? Es la cita más importante del calendario para féminas en España. Sí.
Y ahí es donde me duele lo que os voy a decir. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la alemana esta, te digo, es una fuera de serie. Llegaron, la verdad es que llegaron bastante, porque fíjate que del primera a la quinta 42 segundos, o sea que en realidad estuvo bastante en un puñado todo. Y lo que me duele es que la primera española, que por cierto fue la valenciana Ana Sánchez, que milita en un equipo vasco, el Vizcaya Durango, pues no pudo más que ser 27ava, la número 27, a 8.49 de la primera. En fin, bravo por Ana Sánchez, que es la primera, de un eso siempre hay que darle eso, pero la verdad es que en esto me parece a mí que estamos un pelín...
¿Has dicho que es la primera española?
Sí.
¿La número 27?
Eso pone.
Bastante lejos, ¿eh?
No, perdóname.
Me sorprende.
No, calla. No, me he equivocado, perdóname. Ana Sánchez, desde luego, dentro de las cinco primeros no estaba, ¿eh? No está claro, porque por eso es lo que me ha confundido a mí. Ana Sánchez... No, que la líder de la Copa de España, eso sí, la vizcaína Emeiz Iturriaga, esa es la que terminó el puesto 27, a 8.49. No sé, tendría un mal día, porque es una que es líder de la Copa España, se supone que tiene que ser esto. Ana Sánchez no me pone la clasificación, pero desde luego entre las cinco primeras no termino.
Lo que está claro que donde que somos arriba dejó el ciclismo en activo.
Exactamente.
Ahora mismo el ciclismo femenino español...
Relevos está un pelín...
Está a años luz de lo que es el ciclismo masculino.
Eso es lo que quiere decir esto. Y luego, como última declaración interesante, es que, sabéis, Andy Schleck tuvo que abandonar en la etapa reina de la Dauphiné Libéré, y el hombre ha hecho unas declaraciones diciendo: la mala suerte me persigue en los últimos meses. Porque bueno, pues la verdad es que es eso. Ha tenido ya caídas, abandonos, tal, y claro, como cada vez queda menos tiempo para el Tour de Francia, pues el hombre la verdad es que está bastante preocupado. Dice que le dolía todo, la espalda, le dolían las costillas, cuando se cayó. y le dice el entrenador que bueno, que en tres semanas se pueden hacer muchas cosas, que lo que van a hacer es examinarlo por si tiene alguna lesión y si no tiene, pues nada, a darle y eso. He leído un... Es que la gente también... Sabéis que los que hacen comentarios estos en los foros y en los blogs y eso, algunos tienen muy mala leche y una cierta gracia. He leído uno que decía, dice, la mala suerte de Andy Schleck empezó el día que dijeron el recorrido del Tour de Francia de este año. Ahí empezó su mala suerte. Es que incluso no... le aconsejaba, dice, se equivocó porque tenía que haberse apuntado al Giro de Italia.
¿Tú crees pues que yo pienso que también.
Pero entonces, claro, Andy el equipo Lee... es el equipo y...
Pero, Andy Schleck, ¿lo veis realmente con posibilidades para vencer en el Tour de Francia?
No, yo ninguna.
Honradamente.
Por eso usted decía que la mala suerte suya empezó.
Bueno, pero entonces, yo pido vuestra opinión.
Ni a vencer ni a subir al cajón. Ninguna de las dos cosas. Porque, hombre, si los demás van como tienen que ir y todo igual... las minutadas que pueden caer en las contrarrelojes, y hoy día, sabiendo la montaña como es, que para sacar más de un minuto en la montaña ya tienes que haber hecho casi una escapada, la gente, todo, claro, siempre nos queda que este hombre le eche valor y se escape, que ahí podemos
eso
ver espectáculo,
decir,
¿eh? Eche valor
sí
y se escape 6 kilómetros antes. No, bueno, no se escape o lo intente.
Sí, sí, sí. Pero Andy Schleck sí tiene un punto de locura de sí, atacar sí, de salida sí, sí, y a ver lo que pasa.
Claro.
O sea, que puede que...
Y ahí veamos al Cadel Evans cogido la parte baja del manillar, que pues estuviera haciendo una contrarreloj, intentando no perder rueda. Mira, que es una estampa, a mí no se me olvidará la vida, es una estampa bonita, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando ves a un tío atacando en montaña, bien sea Alberto Contador, bien sea el Andy Schleck, que los ves son escaladores puros, que se ponen con poco peso, en bailón en la bicicleta, y ves al Cadel Evans, el tío sentado, que no se pone de pie ni por Dios, y se coge a la parte baja el manillar, y ale, y ahí chupando ruedas, ¿sabes? Pero que no se lo deja. Es increíble, es un espectáculo,
de
desde luego, es
de eso de
fabuloso.
Ataques que comentas, yo me acuerdo siempre de aquellos que le hacía Contador a Rasmussen en aquel tour, bueno, en el Awis, que me parece que era, que fue una cosa espectacular. Carlos Andrés gritándole, le dejas, y ahí, no te sientes, esos fueron una cosa impresionante.
Sí, claro, es que es cierto, es bonito, ¿no? El ciclismo tiene muchas facetas bonitas, pero es evidente que en plena montaña, en un demaraje como los que nos empezó a acostumbrar Perico Delgado, yo los conocí esos demarajes de la mano Perico Delgado, antes no había habido así ninguno con ese punch, ¿no? Y esa cosa, ¿no? Y después, pues todos los que han venido después, la verdad es que sí.
Con la picardía de Perico, de decir, me voy a quedar un poquito.
Es increíble. En fin, pues esto es lo que tenemos.
Esperemos, Vicente, que el Tour nos deje imágenes como estas que estoy narrando, porque en esta temporada yo veo el espectáculo del ciclismo un poco huérfano, un poco pobre.
Mira, ahora que dices tú esto, perdóname, lo que os quería comentar antes es que ayer estuve de viaje, luego os diré dónde estuve. Pues nada, volví acá a Valencia, llegué a las 9:30 de la noche, total que llego bastante cansado, digo, voy a ver cómo ha quedado el esto, ¿no? Ha dado fin, todas estas cosas y tal. Nada, ¿tú te crees que en internet salía algo? ¿Salía alguna noticia? Ni en Google, nada, todo era... Estaba. Todo era el Mundial, el Fórmula 1, que si había tosido, claro. Que si el otro se la había no sé qué, sí. Todo tal y cual. Nada, pero nada, absolutamente. Es que ponías clasificación, Dauphiné Libéré y tal, y te daban la de 2011. Nada, pero nada de nada. Pero, tuve que irme a Marca, y el Marca picando el ciclismo, entonces sí que te aparecía la noticia. Porque sí, para que veáis que Google, cuando pone las cosas, es la ponderación que le da, ¿no? De importancia y tal. Nada, todos en quintas páginas y...
Vicente, seguimos viviendo en España.
De pena.
Y España es lo que tenemos, para bien y para mal. Esto es España.
Como aquel dice, cola de aficionados que semos.
Exacto. Si supieran ellos cantidad de aficionados que semos.
Ahí está, estamos,
afortunadamente.
Ahí está.
¿Alguna noticia más, don Vicente?
Nada, el lunes que viene más.
Pues como decimos siempre, seguramente el lunes que viene más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Diego Ballesteros hizo un pequeño viaje en 2008, se decidió a unir Zaragoza con Pekín en el año de las Olimpiadas y lo tituló De la Expo a las Olimpiadas, escribió un libro sobre ello que lo tituló 12.822 kilómetros, que podemos encontrar en cualquier Decathlon. Y después de esto, entre otras cosas, participó en la RAM, la carrera esta de Estados Unidos de costa a costa, que ya nos ha hablado algunas veces sobre ella Julián Sanz, que ha estado contándonos aquí. Y allí un coche atropelló a Diego, dejándolo en silla de ruedas. En su día estuvimos aquí hablando con un compañero suyo de equipo, con Toño Escartín, que nos contó todo lo que pasó. Y hoy tenemos aquí a Diego Ballesteros, que ha vuelto al mundo de la bici sobre su handbike y ya está planteándose nuevos retos, ¿verdad, Diego?
Hola, buenas tardes. Sí, sí, la verdad que, bueno, pues la bici siempre ha sido una de mis pasiones y bueno, pues mi cabeza sigue fluyendo ideas y este año pues hay un nuevo reto.
¿Cómo las handbikes, la verdad es que no se suelen ver mucho por la calle? ¿Cómo funciona una handbike?
Bueno, es una bicicleta de tres ruedas, una rueda delantera, en el cual pues llevas la tracción, un grupo de piñones y luego dos ruedas traseras que un poco pues lo que hacen es para mantener la estabilidad. La handbike funciona con la fuerza de los brazos y luego pues bueno, tiene un sistema de cambio como una bicicleta convencional y un número de platos pues igual. Entonces bueno, pues tienes esas 30 velocidades que un poco pues te permite pues bueno, decir, subir cualquier tipo de desnivel. Y bueno, pues es un deporte muy duro, pues que bueno, con la fuerza de los brazos tienes que llevar tu peso y el peso de la handbike, ¿no?
Pero los desarrollos son los mismos, porque no es la misma la fuerza del bíceps que la del cuádriceps, ¿no?
Bueno, es decir, yo llevo, por ejemplo, el platón pequeñito es un 22 y el piñón más grande es un 36. Entonces, bueno, pues sin duda es un desarrollo más fuerte o más grande que una bicicleta convencional, pero bueno, pues prácticamente en muchas similitudes pues bueno, son muy parecidos. Llevo un 11 de piñón más pequeño y un sistema compact de plato y plato grande, ¿no?
¿Y estás notando mucho la musculatura? ¿Cómo se está adaptando? ¿Haces musculación en los brazos?
Sí, lo que ocurre que, bueno, es decir, la musculatura es una cosa que yo me sorprendo pues cómo va creciendo. Y conforme van pasando los meses, pues voy adquiriendo un mayor volumen, ¿no? Se va adaptando bien, pero hay mucho sufrimiento. Tú debes de pensar que yo tengo una parálisis prácticamente del pecho hasta los pies. Entonces solamente, pues bueno, es decir, puedo ejercer la fuerza de los bíceps y los pocos dorsales que tengo en la espalda y el poco pectoral que me queda en el pecho. Entonces, bueno, pues todo esto lo voy trabajando y lo voy desarrollando, ¿no? Pero bueno, es decir, hay bastantes momentos de fatiga que bueno, pues requieren pues un reposo importante para poder seguir luego practicando la handbike.
¿Y aún así estás pensando en hacer la trepa-riscos este año?
Es un poco el objetivo, intentar pues subir esos puertos de segunda categoría. Quería intentar pues completar esos 90 kilómetros, que sea pues quizá la distancia más larga que he recorrido hasta ahora. y bueno, pues intentar acabar sin, bueno, es decir, dentro del tiempo, ¿no? Es decir, pues que no sea un fuera de control, ¿no? Y bueno, pues ese es mi objetivo y voy a intentar hacerlo.
Porque la quebrantahuesos tú ya la habías hecho en varias ocasiones, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo siempre he sido pues un corredor de larga distancia y la verdad pues que estas pruebas de más de 200 kilómetros pues me gustaban muchísimo y disfrutaba muchísimo con el entorno, sobre todo del Pirineo aragonés, de Sabiñánigo, y bueno, y este magnífico recorrido por tierras también francesas, ¿no? Los quebrantahuesos.
¿Y ahora cómo entrenas? ¿Cuánto tiempo entrenas al día?
Bueno, intento entrenar como mínimo 3-4 veces a la semana y sobre todo pues intento que sea un tipo de entrenamiento sobre todo pues de más resistencia. Antes me preguntabas si tengo que muscular. Evidentemente, lo que ocurre que después de estar pues casi 7 meses ingresado en un hospital en el cual la única actividad que puedes hacer son las pesas y tal, pues ya acabo un poco cansado del gimnasio y lo que realmente me apetece es salir a la carretera, sentir el viento otra vez y el sol en la cara. Y entonces, bueno, es decir, pues he dejado un poco lo que han sido las pesas pues para centrarme más en la resistencia. Y lo que está claro que si quiero competir pues tendré que hacer muchísimo más musculación y a lo mejor incluso puedes reducir un poco los kilómetros acumulados, ¿no?
Entonces todos esos entrenamientos que estás haciendo no los estás haciendo en rodillo, digamos, ¿estás saliendo a la calle con la bici en grupo o tú solo?
Bueno, es decir, a veces es complicado pues encontrar personas que te quieran acompañar, pues porque yo recuerdo que al principio pues llevaba unas velocidades que eran muy muy pequeñas, entonces bueno, pues los ciclistas también se aburrían un poco de estar contigo, entonces bueno, pues me ha tocado entrenar muchos kilómetros solo y la verdad que bueno, pues poco a poco vas adquiriendo mejor forma, tus medidas de velocidad van siendo mayores y eso pues ya te permite pues ir bueno, pues que ciclistas, ya sea con bicicleta de montaña o con bicicleta de carretera, pues puedan estar contigo, es decir, sin aburrirse tanto, ¿no? Pero no, por lo general suelo entrenar solo.
En las últimas semanas nosotros justo hemos estado hablando de una especie de medio motores eléctricos que se ponen en el buje de las bicis como asistencia al pedaleo. ¿Eso lo has visto alguna vez?
Sí, 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 yo conozco que este sistema, de hecho pues hay también muchas personas en handbike que utilizan esta asistencia al pedaleo. Y bueno, pues me parece una buena alternativa pues para la persona que quiera pues un poco disfrutar sin ese agotamiento físico que requiere, ¿no? Sobre todo para el tema de los brazos. Entonces, bueno, pues puede ser una buena alternativa, pero bueno, yo por ahora, es decir, intento hacerlo de forma natural y bueno, y la verdad que pues estoy haciendo bastante distancia, que en un principio pensaba que jamás lo iba a poder hacer y esto pues me llena de gran satisfacción.
¿La Treparriscos a qué hora sale?
Pues es justo después de la salida de la quebrantahuesos, pues esta suele ser sobre las 8 de la mañana, pues yo creo que la Treparriscos a lo mejor empieza sobre las 9.
¿Y qué recorrido se hace en la Treparriscos? ¿Se sube el Portalé también, no?
No, es decir, el recorrido en la Treparriscos se sube hasta la estación de Formigal, y ya se baja, es un recorrido de prácticamente 45 kilómetros cuesta arriba con repechos y desniveles bastante importantes y luego, es decir, pues ya se vuelve a bajar pasando por Trama Castilla y de allí pues se llega a Sabiñánigo de nuevo.
Entonces, ¿te has planteado el competir?
Sí, me encantaría competir, lo que ocurre que bueno, es decir, pues yo he sido ciclista toda mi vida y he tenido pues un buen corazón y un buen pulmón y unas buenas piernas. Entonces ahora pues sigo teniendo pues un buen corazón, un buen pulmón, pero no tengo unos buenos brazos. Entonces pues bueno, la competición yo creo que me queda un poco lejos y tengo pues que poner pues muchísima más carne en el asador, hacer muchísimas más horas de gimnasio pues para competir a un alto nivel. Y yo me imagino pues que en estos años venideros pues bueno, mi sueño sería intentar participar en unas olimpiadas y lo voy a intentar, ¿no? Por lo menos a ver si puedo estar en el Río para el 2016.
Y Diego, a mí siempre me llama la atención cuando te digo en entrevistas, que te he oído muchísimas veces, por ahí o leo tu página web y todo, ¿cómo consigues ser mentalmente tan fuerte y tan seguir un objetivo hacia adelante, un sueño y siempre mirar hacia adelante?
Yo creo que quizás es bueno, yo siempre he dicho que pensar en el pasado o pensar en lo que pudo haber sido y no fue, pues bueno, es decir, creo que no me conduce a nada hoy por hoy. Entonces yo intento vivir mi presente, pensar en un futuro pleno y canalizar toda mi energía pues para ser feliz, ¿no? Entonces yo ahora pues no pienso en ahora no vas a poder andar, no puedo subir una montaña, no puedo volver a hacer esa actividad que hacía antes, sino que pienso en lo que puedo hacer ahora, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer ahora pues es utilizar mis brazos pues para hacer handbike, utilizar pues bueno, decir los músculos que tengo pues para hacer las cosas que me gustan y siempre pues bueno, decir un poco intentando pues hacer que la discapacidad no sea ningún tipo de obstáculo pues para mis objetivos y mis sueños. Y eso pues bueno, utilizo el lema de querer es poder y la verdad pues que intento siempre pues llevarlo a término.
Y de esos viajes larguísimos tipo el de Zaragoza a Pekín, ¿tienes planteado también alguna cosa parecida?
Sin duda para mí sería mi sueño, o sea, poder volver a viajar en bicicleta pues sería algo maravilloso pues porque a mí me cautivó, ¿no? Yo creo sin duda, es decir, en aquel viaje que se planteó como un reto personal para intentar llegar a Pekín en 100 días, pues para unir la Expo con las Olimpiadas, pues fue un viaje que me enseñó muchísimo de cultura, me enseñó muchísimo sobre mí mismo, puse quizá mi cuerpo y mi mente pues también a unos límites que nunca lo había llevado, y entonces bueno, pues quizá pues eso me dotó una fuerza interior que es la que ahora me ayudó a tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí el hecho de viajar me permite disfrutar, me permite aprender y sería mi sueño pues volver a poder coger una handbike y seguir viajando en bicicleta. Y ya, si pudiera ser totalmente autónomo, eso sería algo pues increíble.
Diego, muy buenas, soy Pepe Villena.
Muy buenas, Pepe.
Una pregunta. Después del fatal accidente que tuviste, es donde, bueno, como te dejaron, desgraciadamente, como has narrado, cuando saliste otra vez a la carretera, ¿tuviste miedo? ¿O tienes miedo actualmente?
Sin duda, pasó mucho miedo, sobre todo pues porque, bueno, como antes comentabais, ¿no? Es decir, pues hay muchas personas que van al volante y están despistados, no se respetan. Lo que es pues las distancias estas a la hora de adelantar y prácticamente pues, muy pocos coches pues ponen el intermitente, cambian de carril y respetan ese metro y medio de distancia. Entonces pues eso hace que evidentemente tenga pues bastante miedo, ¿no? Y vaya con muchísimo respeto. Llevo una especie de espejo retrovisor que hace pues que siempre vea pues los vehículos que pueden un poco circular por detrás y bueno, lo que pasa que ocurre lo que siempre he dicho, ¿no? Es decir, a Pekín en 100 días no me pasó nada y en Estados Unidos en un país perfectamente sí. desarrollado con un magnífico arcén y todo muchísimo más controlado, pues al tercer día se me llevó un coche por delante. Entonces yo creo que a veces pues las desgracias pasan pues porque tienen que pasar y no hay vuelta atrás. Entonces pues si algún día me tiene que pasar algo con la handbike, pues me imagino que será pues porque me tiene que pasar, no habrá vuelta atrás.
Aparte de este espejo retrovisor donde tú, pues bueno, controlas el tráfico que te va llegando, ¿tienes alguna medida de seguridad extra? ¿Banderines sí. o algo así?
Sí, yo llevo, detrás de la handbike, llevo dos banderines y los llevo cruzados pues para hacer así como tres puntos de visibilidad, ¿no? Entonces esos banderines suelen ser de, uno es de un naranja fluorescente, otro de un amarillo fluorescente, y luego en el centro llevo pues una especie de triángulo reflectante pues para que me vean los coches, ¿no? Y bueno, pues esa suele ser. Incluso, bueno, alguna vez también he llevado una barra de estas que también pues para que respeten el metro y medio de distancia. Vale. Pero bueno, eso la verdad que tampoco muchos lo respeten y a veces casi te llevas hasta más sustos, ¿no?
Hace poco participaste, ¿dónde fue? ¿En Mallorca? ¿Una especie de cicloturista que daba la vuelta a la isla un montón de gente en handbike?
No, bueno, es decir, participé en Lanzarote.
¿En Lanzarote fue?
En Lanzarote, sí, es decir, que se llama la Vuelta a Playa Blanca. Sí. Y bueno, es uno de los certámenes de handbike más importantes del país, pues, sobre todo es una prueba internacional pues donde casi se congregan 100 personas en handbike, y donde vienen pues los mejores del mundo, el campeón del mundo, el futuro campeón paralímpico, pues seguro estaría, estuvo allí, ¿no? Y bueno, pues fue un entorno muy bonito donde te ves pues el nivel que hay aquí, te sorprendes pues de la capacidad y del desarrollo que pueden sacar estos campeones, y realmente pues para mí fue una gran enseñanza y un gran aprendizaje.
También estuvo el futuro campeón de Río de Janeiro, ¿no?
bueno, es muy complicado, sin duda. Yo he visto pues que bueno, si cuando te metes o conoces a otros atletas paralímpicos, pues te das cuenta que hay que tener un gran nivel pues para poder asistir a unas paralimpiadas, ¿no? Sin duda, es decir, van los mejores, te piden unas marcas mínimas muy muy exigentes, y entonces pues prácticamente el que va a unas paralimpiadas pues lleva casi todas las opciones de hacerse una medalla, ¿no? Yo, como os he comentado antes, pienso en el día a día, tengo un futuro y una dirección a la cual me apetece dirigirme, pero no sé, primero tengo que ir superando esas metas parciales para lograr el objetivo final. Entonces, primero pues va a ser este año pues mejorar esta preparación, el año que viene pues empezar con la musculación e intentar pues desarrollar más fuerza, y entonces bueno, pues si el año de antes de Río pues me veis compitiendo, ganando pruebas y siendo campeón de España, pues a lo mejor puedo tener alguna posibilidad de acudir.
Yo estoy seguro que te veremos. Por cierto, ¿las bicicletas estas se hacen a medida o van en serie?
Bueno, la primera que tuve es una bicicleta más bien convencional, en la cual pues bueno, es muy adaptable a cualquier tipo de persona, y la bicicleta que utilizo ahora, que es una pues más una bicicleta de competición, pues es así que se toma unas medidas especiales, sobre todo pues para que la distancia que existe del brazo a lo que son las bielas sea la más adecuada para poder desarrollar el máximo esfuerzo.
¿Y por qué se pedalea, digamos, con los dos brazos a la vez? O sea, en vez de como se hace con las piernas, que se pedalea alterno, digamos, ¿por qué? Yo cuando he visto a gente pedaleando así a la vez, ¿es por alguna razón física?
Bueno, yo creo que sin duda, es decir, al pedalear con los dos brazos a la vez, puedes desarrollar muchísima más fuerza, sobre todo cuando subes. Entonces, tú impulsas, y sobre todo es muy importante la tracción de las bielas y los pedales hacia tu cuerpo pues para mantener el ritmo. Entonces, yo creo que es una simple cuestión de poder desarrollar más fuerza. Además, que el hecho de ir, es decir, con un brazo indistintamente, provocaría como muchísimo más movimiento en lo que es el tronco de tu, en el tronco, en tu cuerpo, en la cabeza. Yo creo que eso sería también una pérdida de energía.
O sea, es un poco estilo remar, ¿no? Hacer fuerza en un punto concreto.
Sí, o casi sería así como un levantador de press banca, ¿no? Que hace repeticiones, pues prácticamente es ese tipo de fuerza que hay que hacer, muchísima de pectoral y de bíceps y de dorsales.
Bueno, Diego, la verdad es que ha sido un gustazo tenerte hoy aquí con nosotros, y yo creo que dentro de unos meses empezaremos a verte ahí haciendo alguna aventura de esas que nos tienes acostumbrados, y esperemos que nos la cuentes por aquí otro día también.
Bueno, pues va a ser en breve, porque tengo para este verano una aventura que va a consistir en intentar unir Madrid con las Olimpiadas de Londres en una handbike. Es un proyecto pues que pretende un poco pues difundir la candidatura de Madrid 2020 como unos Juegos Olímpicos, y que bueno, pues lo planteo también como un reto personal para de esta forma pues lograr ese cambio físico que estoy buscando, y el año que viene pues poder rendir ya compitiendo con la handbike.
La verdad es que eres impresionante, Diego. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy aquí, y hablaremos de ese reto en el futuro, ¿te parece?
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, y bueno, pues para lo que dispongáis, ahí estaré. Gracias.
Hasta luego.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que
que la carretera hay que compartirla.
Vicente, siempre nos hablas de historias de la bicicleta, siempre refiriéndote a terceras personas, presentes o pasadas. Hoy nos vas a hablar de un hecho vivido y protagonizado por ti.
Pues sí, la verdad es que ya hace bien poco, ayer mismo.
A ver, pues, sorpréndenos, Vicente.
Pues veréis, veréis. Pues resulta que ayer fue un día en que tuve que echar mano de esas enseñanzas que todos los abuelos suelen dar a los nietos. En este caso me las dio mi abuelo cuando yo de chiquillo me tenía que enfrentar en bicicleta a esas cuestas tan abundantes que suelen haber en los sitios de veraneo, por lo menos aquí en Valencia, donde te sales de la ciudad y es típico, pues las casas de veraneo, salvo las que están en la playa, pues que estén en esas montañitas que están cerca de Valencia. Y claro, de chiquillos, pues con aquellas bicicletas que teníamos entonces, aquellas con Zil, Super Zil, las GAC, las BH, pues se nos hacían. Entonces me decía mi abuelo, piensa, me decía, que si en una cuesta subes haciendo zigzags, la pendiente se reduce y se hace más soportable. Decía, pruébalo, pruébalo y verás. Efectivamente, eso ya funcionaba y funciona, y se me quedó bien metido en la cabeza. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo es que a un ciclista tan veterano como tú, jefe, le pasa eso con el material que hay hoy en día, ¿no? Pues es muy sencillo. Resulta que ayer asistí a una marcha ciclista en Monreal de Ariza, allá por la provincia de Zaragoza, que estaba dedicada exclusivamente a bicicletas clásicas de más de 30 años, o mínimo tenían que tener 30 años. Imaginaos aquí a bicicleta, ¿os acordáis con el cambio en el cuadro?
Nos acordamos.
El aluminio entonces era un lujo asiático.
Sí, sí.
Los cables por fuera,
por entonces, supuesto.
Y todas esas cosas. Los rastrales en los pedales. Bueno, pues la marcha fue preciosa, el ambiente era magnífico y fue una gozada pues rodar junto a ciclistas sobre bicicletas mucho más antiguas que las mías incluso. Habían bicicletas de 40 y 50 años. Algunos, la verdad es que también ellos eran veteranos auténticos. De más de 70 años había alguno. Pero también había gente joven que se ha hecho con esas bicicletas y tiene esa afición por la bicicleta clásica. Es una forma de coleccionismo bonita que, por desgracia, aquí en Valencia no está muy arraigada, pero en otros sitios quizás.
Dime, Vicente, ¿dónde? ¿También ibais equipados?
Algunos sí.
¿De época?
Efectivamente. Bueno, yo llevaba, yo la verdad es que te digo, yo iba de mediano, o sea, yo no era ni Cardi Pace, yo digamos que iba lo justito para cumplir las normas, ¿no? Eso sí, llevaba un flamante maillot de la ONCE.
Muy bien. Eso es muy moderno ya. Tenía que ser del CAS y de Felpa, de esos.
Bueno, pero bueno, el caso es que ya han pasado unos cuantos años, ¿eh? Bueno, eso que llevaba. Y la bicicleta, la verdad es que mi bicicleta, pues sí que era de los años 70. Era la bicicleta con la que corrían el Giro Italia en los años 70, una Corvetta. Bueno, el caso es que, claro, yo que era, te digo, de los más avispados, porque había visto en internet el perfil de la etapa, es una etapa sencillita, 70 kilómetros. Pero sí que había visto un perfil que, echando mano de la altimetría, pues yo había visto que había ahí un kilómetro largo a más del 10%. Claro, imaginaos lo que supone. Entonces yo, pues aquí me veis el día anterior echando mano de la... buscando juegos de piñones de 5, porque la bicicleta que llevaba yo llevaba 5 piñones, que pudieran meter más del 24, que es lo que llevaba yo en la bicicleta esa. Total, encontré uno que llevaba un 25 y dije, bueno, pues un diente es un diente. Y a las 9 y media de la noche del sábado, cambiando el piñón y poniendo el de 25, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que delante llevaba un 42. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Una cuesta de más de un kilómetro al 10% de desnivel largo, con asfalto muy picado, pues se presenta como un obstáculo formidable pues para llevar eso, un 42-25. Total, que el consejo del abuelo pues me fue muy útil, y cuando se ponía aquello difícil, pues allí me ves aprovechando que tráfico, desde luego no había ninguno, porque por allí creo que al día pasa medio coche, no llega ni a uno. Pues y el caso es curioso, porque yo iba más o menos con los de delante, y luego cuando llegamos al avituallamiento, uno que llegó después dice, el caso es que yo vi a uno de amarillo ahí haciendo ese. Dije, coño, pues tiene que venir algo serio. Digo, ya, efectivamente, ya te había avisado. Y esa es la pequeña historia de ciclismo. Y bueno, pues la verdad es que lo pasamos muy bien. Y ya puestos que estamos hablando de esto, también os quería recordar que el día 7 de julio, San Fermín, a la vez que se celebra, como hemos comentado aquí, el Gran Premio Canal de Castilla, esa prueba sobre asfalto y sobre pistas de tierra que se celebra en Medina de Rioseco, pues también se celebra allí una cicloclásica como la de ayer en Monreal, en la cual, pues bueno, si tenéis ganas, os estarán esperando con los brazos abiertos de llevar una bicicleta, eso sí, un poquito antigua. Y en cuanto al atavío, pues bueno, la verdad es que yo lo que más me fallaba fue el tema de la chichonera, que no tengo chichonera, entonces claro, pues llevar un casco de estos de 21 agujeros de ventilación y tal, pues desentonaba un poquito, ¿no? Pero sí que había gente que llevaba sus chichoneras auténticas y sí, verdaderas joyas, ¿eh?
Vicente, la bicicleta que más te llamó la atención a ti de los participantes, ¿cómo la describirías?
Sí, bueno, pues había una que yo le he hecho que debía ser de los años 40, de los años 40.
Años.
Sí. Yo no llevaba plato. Bueno, lo que pasa es que este hombre al final creo que se subía al autobús porque no podía. Pero no llevaba ni cambio. Llevaba estas que llevaban el piñón libre en un lado y el fijo en el otro, ¿eh? Creo que era una Emporium, una bicicleta muy antigua. Y ya había algunas de estas que llevaban el cambio, pero de los primeros que habían, una Peugeot, me acuerdo, una preciosidad, unos cambios que llevaban una especie de cadenita. Cuando lo veías el cambio, me llevaba el cable, llevaba y una cadenita. Y veías que la cadenita se movía, entonces cambiaba llevaba pues tres velocidades. La palanca del cambio de platos no llevaba cable. Llevaban unas palancas, que eso el amigo, ya lo diré, Angelino, pues seguro que las ha conocido. Llevaban una palanca paralela al tubo vertical y entonces tú tirabas como si fuera una palanca de cambio de marcha.
Sí, sí.
Tirabas a izquierda y derecha y entonces, más sencillo imposible, claro, aquello hacía que lo que es el desviador se desviase. De esas había una también.
¿Sabes
que
el otro
muy bien conservadas además, una gozada.
Hablando de cambios de esos así extraños, el otro día se unió a nosotros en la salida del sábado en la peña un tío que cambiaba con la mano el plato.
Ah, o sea, ese no llevaba ni la palanca.
No llevaba ni la palanca. Se agachaba, pero a 30, 40, y le daba un toque para un lado, para el otro, para cambiar.
Qué valiente.
Espectacular el momento de verlo.
Vaya, vaya.
Supongo que habrá fotos de todas esas bicis en la web
de
la marcha.
Sí, sí, claro. Suelen hacer un reportaje muy bueno, pero es que posiblemente lo colgarán dentro de unos días. De hecho, del año pasado, de la que hicimos el año pasado, incluso había un vídeo. Y allí pues nos vemos unos cuantos, quedamos por allí, sí, sí. Desgraciadamente la pena fue que es eso, que a total éramos unos 30 o así. Entonces yo la verdad es que, siendo ya la segunda edición que hacían, pues esperaba alguno más. En fin, yo creo que poquito a poquito que decíamos allí se iba cogiendo la afición, porque yo creo que vale la pena.
Lo difícil muchas veces es conseguir a lo mejor esas bicicletas de época para estar acorde con la cita, ¿no? Porque a lo mejor muchos sí que tienen ilusión, ganas por estar, pero no tienen los medios a su alcance para estar al nivel que...
La de Medina de Rioseco, la verdad es que es más asequible. Es que ayer, ya te digo, ayer nos metieron en la subida que ya... Bien, es verdad que había un itinerario alternativo, pero como me dijo el organizador, decía, sí, lo pongo, pero al final todos han ido por lo fuerte. ¿Qué pasa? Que... Hubo legión que subió andando, pero bueno, total, un kilómetro andando, ¿qué es?
La última
eso no es nada.
La última pregunta, que estamos ya fuera de tiempo. Y en cuanto al peso de esas bicicletas de época...
Pues yo esta que os digo inicial debía estar por los 18 kilos. Yo la sospeché, efectivamente, unos 18 kilos debían de peso.
Por eso
que pesaban entonces.
Por eso en aquella época no hacía falta ir al gimnasio, si el gimnasio lo tenías en tu propia bicicleta.
Y encima los que se iban en bicicleta a la salida de la prueba desde su pueblo. Como pasó con un español, el primer español que se fue a la Vuelta a Francia, al Tour de Francia, se llamaba Vicente no sé qué, el cojo, y se fue a París desde Bilbao, se fue a París en bicicleta.
Así es.
Al segundo día del Tour se volvió a casa, porque ya estaba agotado.
Esas son las historias vividas por ti, pero que un poco pertenecen al pasado, claro que sí. Bueno, nos dicen, como siempre, que ya prácticamente estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado. Destino, Alcublas. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Pues, Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Paco, nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Eso esperamos.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.